Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Lumbrera en el Camino. Hagamos un viaje al viejo continente, precisamente a la península ibérica y a España. Y quiero que vayamos allá porque los españoles tienen un término que me encanta, y es el término cuñado, o comúnmente dicho, cuñado. Y no estoy hablando de ese familiar que es el hermano o hermana de tu pareja sentimental, es algo que va más allá. Seguramente te preguntarás a qué me refiero, y antes de comenzar a definir el término cuñado, quiero hablarte de una persona que estoy convencido de que conoces. Es esa persona que tiene un ego importante, es extrovertido, generalmente suele hablar muy alto, aunque no siempre. Y sin importar el tema de conversación o lo que sea que estés haciendo, esa persona en particular sabe más que tú. Y no solo más que tú, sino que sabe y lo hace mejor que cualquiera. ¿A que ya sabes de qué estoy hablando? Primero hagamos un poquito de contexto. El cuñadismo tiene su origen a finales del siglo XX y se usaba en términos de nepotismo o amiguismo. Se cree que pudo influir el hecho de que llamasen cuñadísimo a Ramón Serrano Suñer, que era un político casado con la hermana de la esposa del generalísimo Francisco Franco, que se hacía llamar caudillo de España por la gracia de Dios. De verdad que el ingenio de las personas nunca deja de sorprenderme. Pero el cuñado como concepto que nos interesa en este momento es más interesante. Ese cuñado, que no es tu cuñado, pero que al mismo tiempo es el propio cuñado, tiene otra faceta aparte de la de sabelotodo, y es la de maestro. Y es que el susodicho suele tomar de su tiempo para explicarte cómo es la forma correcta de hacer lo que sea que estés haciendo. Así seas todo un experto y tengas muchos años de experiencia en tu labor. Y es que no, eso no es lo importante, ya que según la lógica del cuñado, lo estabas haciendo mal. Por favor, no me malinterpreten. Siempre es bueno recibir un consejo o ayuda de alguien. Particularmente estoy a favor de eso. Es solo que el bueno de tu amigo el cuñado lo hace mejor que tú. Es más, lo hace diferente. Te explica desde un pedestal. ¿Saben algo? Honestamente, creo que en ocasiones yo mismo he sido un cuñado, sobre todo cuando era más joven. Son aspectos de nuestras vidas que podemos ir perfeccionando. El primer paso siempre es reconocer que hay una conducta que podemos cambiar, para mejor, por supuesto. Así que si te sentiste identificado con esta historia, por favor, no te molestes conmigo. Como dicen en mi pueblo, si te cayó, riégatelo. Mejor aún, no seas tan cuñado y hazte una autoevaluación y ve en qué puedes mejorar como persona, aunque quizás como buen cuñado seguro estás súper bien y no hay nada que mejorar. Dicho todo, empezamos.
Problema. Lamento no poder ayudarlos, de verdad, en serio, pero no tenías que hacerme algo así.
¿Qué? ¿Crees que yo lo hice?
Ah, sí, la televisión de repente se encendió y apareció el control frente a ti.
Ah, entonces soy mentirosa.
Si la bota te queda.
¿Qué dijiste?
Que si la bota te queda.
Con que sí, comisario.
Si hay un tema que ha fascinado y a la vez atemorizado a la humanidad, es la vida y la muerte. ¿Por qué morimos? ¿O por qué vivimos? Desde los comienzos de la civilización, estas han sido las interrogantes por excelencia. La epopeya de Gilgamesh es considerada la obra épica más antigua del mundo. tiene alrededor de 4.000 o 4.500 años y cuenta las aventuras de este héroe afectado por la muerte y la búsqueda de una planta que le daría la eterna juventud. Al final de la historia, una serpiente le roba la planta mágica y Gilgamesh pierde la oportunidad de vivir para siempre. Y es que, aunque sea una historia de ficción, como suele suceder, la realidad es la mejor guionista. Juan Ponce de León, el conquistador de lo que hoy es Puerto Rico, tuvo una vida de aventurero. Nació en 1460 y estuvo presente en el segundo viaje de Colón. Fundó la ciudad de San Juan e incluso fue gobernador. En esa época fue cuando escuchó las historias acerca de una tierra maravillosa llamada Bimini. Sin perder tiempo, solicitó permiso a Fernando el Católico y se embarcó en una nueva travesía. Y en 1513 desembarcó en un lugar que llamó Cabo Cañaveral, lo que hoy es el estado de Florida. Como era de esperarse, esto no le hizo mucha gracia a los nativos, porque recibieron a los españoles a punta de flecha, y fue tan agresivo el ataque que el bueno de Ponce decidió retirarse lo más rápido que pudo. En vista de lo poco amigables que eran los nativos, los conquistadores decidieron ir mejor navegando cerca de la costa en dirección al sur, descubriendo la corriente del Golfo y haciendo una que otra incursión en tierra firme, siempre que se podía. Es aquí donde comienza la leyenda, ¿o no? Porque se cree que fue en esas incursiones que Ponce de León escuchó sobre la fuente de la eterna juventud, la cual lo obsesionó en gran manera y convertiría esta búsqueda en su objetivo de vida, llegando al punto de volver a explorar estas peligrosas tierras, aunque ya tenía 60 años. Debido a que enviudó y tuvo que hacerse cargo de sus hijas, Ponce de León nunca olvidó la historia sobre la fuente de la eterna juventud, y a pesar de que era un sexagenario, emprendió una nueva aventura. Esta vez sí se fue preparado y se llevó a toda la banda. Partió de Puerto Rico con 200 hombres, 2 carabelas y permiso para poblar la región. Desembarcó cerca de la bahía de Tampa, pero fue recibido incluso peor que la última vez. Casi murieron todos sus hombres, solo 7 pudieron escapar e incluso Ponce de León fue herido de muerte y falleció al regresar a Cuba. Ha quedado la pregunta para la historia. ¿Buscó Ponce de León en este segundo viaje la fuente que le habría de devolver la juventud? No hay constancia de ellos en las crónicas oficiales, pero no debe descartarse. Junto al pueblo de Florida de Sarasota existe un lugar llamado Warm Mineral Spring. Es un balneario y a la entrada un mural dice lo siguiente: este manantial es el que buscó en vano Ponce de León. Oyó de los indios su existencia y en 1521 hizo su segundo viaje para la búsqueda de esta fuente. Hay historias más antiguas todavía, como la del primer emperador chino que empleó todo su poder para encontrar la forma de vivir para siempre, llegando a confiar en alquimistas que le daban pócimas con mercurio, lo que paradójicamente, al parecer, pudo ser la causa de su muerte. Pero actualmente hay una renovada búsqueda de la inmortalidad. Desde el 2019, las personas más importantes de Silicon Valley están invirtiendo grandes cantidades de dinero en estos proyectos. Las técnicas incluyen el intento de detener el envejecimiento de las células a través de inyectar sangre de personas jóvenes en los ancianos. Algo que interesa a los científicos no es tanto vivir para siempre, sino tener juventud eterna. Es ahí donde entra el proyecto Unity Biotechnology, patrocinado por los millonarios dueños de Amazon o Google, entre otros. Esperan combatir los efectos del envejecimiento y lograr lo que llaman la superlongevidad. La otra rama de la ciencia en búsqueda de este objetivo es el transhumanismo. la búsqueda de lograr la fusión del cuerpo humano con las máquinas, reemplazar extremidades completas, órganos vitales, usar la inteligencia artificial, ser más rápidos, más fuertes, ver mejor, vivir más tiempo. Huir de la muerte se ha intentado a lo largo de la historia. No podemos olvidar las religiones. El concepto de la reencarnación y su creencia como consuelo al hecho de la inevitable muerte es milenario y actual. No olvidemos que en India, donde la sociedad está establecida en un sistema de castas de la cual no puedes salir en toda tu vida, está bien tirado explicarle a los que se encuentran en los extractos más bajos que estén tranquilos, que no pasa nada, que solo hagan su trabajo bien y seguro reencarnarán en una vida mejor. Pero ojo, que ni se les ocurra hacerlo mal, porque será lo contrario. Podrían morir y al abrir los ojos, esta vez, quién sabe, en vez de un humano, podría reencarnar en un animal. ¿Por qué muere el hombre? ¿Por qué vive? ¿Puede lograr la vida eterna? Vayamos ahora a la Biblia para tratar de encontrar respuestas a nuestras interrogantes. Para esto estará con nosotros Noel Torres, pastor y evangelista, con un profundo respeto por la doctrina. Hola Noel, bienvenido y gracias por estar aquí conmigo hoy.
Gracias a ti Juan por haberme invitado, es un placer y un privilegio poder estar aquí contigo hoy a hablar de las cosas de Dios.
Claro que sí, bueno, vamos al grano de una vez. Te quería preguntar, Noel, ¿por qué muere el hombre?
Bueno, si vamos a lo que en esencia Dios creó al hombre para vida eterna. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el Edén y le dio todo lo que necesitaban. Y le dijo, aquí está todo, vas a tener vida eterna, pero si comes del árbol de la ciencia de bien y del mal, ese día morirás. Y sabemos la historia, mayormente casi todos, de que Satanás engañó a Adán y Eva y comieron del árbol prohibido. Y ahí, instantáneamente, ya empezó la muerte del hombre. Ellos no murieron físicamente, instantáneamente, pero sí espiritualmente. Eso ya es un alejamiento de Dios y del hombre. Hay una pared ahora que han puesto, el pecado pone una pared en contra del hombre y de Dios. Necesita una reconciliación. Y ahí es que empieza la muerte. Y por esa muerte, es traspasada esa muerte a toda la humanidad. Por eso es que cuando uno viene a la tierra y nace, ya nace con la simiente de la muerte. Sí. Una cosa tenemos segura en la vida y es la muerte.
Sí, es verdad que sí. Y bueno, tú sabes que yo estuve ahorita hace unos minutos hablando sobre todos los intentos que ha tenido el ser humano por la juventud eterna, por la vida eterna, esa búsqueda, ese intento que lo ha llevado incluso hacia lo contrario, hacia la muerte. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿tú crees que el hombre por sus propios medios va a ser capaz de vivir para siempre?
Yo diría que jamás. Jamás, porque hay una regla y Dios lo ha establecido así. Hay principios que Dios pone y que, como dice Hebreo 9:27, establecido al hombre que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, ya eso está ahí claro. No, el hombre, por más que intente medios de ejercicio, de medicina, de cuantas cosas, prolongar su vida, tarde o temprano llegará el día de su muerte. ¿Entiendes? Y da pena decirlo, pero todos vamos a morir. Y como te dije ahorita, lo más seguro que tiene el hombre no es que sea rico o que tenga una buena casa o un buen carro. Lo más seguro que tiene el hombre es que algún día morirá.
Claro. Bueno, tú sabes que yo también en el programa estoy hablando sobre lo que es el transhumanismo. Y ellos su tesis es que más que vivir para siempre, ellos quieren una juventud eterna. Y eso a lo largo de la historia lo hemos visto en los griegos, que ellos pensaban mente sano en un cuerpo sano. Y en el humanismo siempre como ese enfoque en el ser humano, en el yo. ¿Qué podrías tú decir al respecto? Sobre ese culto al cuerpo, a la vida.
Sí, hoy en día se está viendo en todas partes. Tú ves que hay tantos sitios de hacer ejercicio y ven tanta gente haciendo ejercicio porque quieren mantenerse joven, ¿tú entiendes? Y por más que traten de hacer y deshacer, y se hace mucha cirugía plástica que algunas veces caen bien erróneas y le hacen unos trabajos terribles, pero el hombre quiere ser joven toda la vida, eternamente. Y no va a poder serlo porque está establecido de que ya tarde o temprano la vida se te va, la vida se te escapa. Y uno, cuando llega a los años, ve que el cuerpo está descayendo, aunque uno mentalmente como que está joven. Y uno piensa en tu mente, ah, no, yo estoy chévere. Cuando te mira al espejo y dice, güey, ¿y ese viejo que está ahí? Porque mentalmente la mente no envejece, ¿tú entiendes? Y no hay esa gente que piensa que la vida juvenil nunca va a acabar. Le tengo buenas noticias, se acaba y pronto.
Hay una sentencia establecida.
Sí.
Y bueno, también yo toqué el tema en el programa acerca de lo que es la reencarnación y cómo ese concepto se ha ido como esparciendo por el resto del mundo. No solo en el hinduismo, sino que lo podemos ver incluso en otras sociedades. ¿Qué podrías decir tú acerca de la reencarnación?
Bueno, la reencarnación es una idea muy bonita y chévere para traer a la mente un despejo de lo que es la realidad de la vida. Porque en sí no hay reencarnación. Bíblicamente podemos saber que el hombre muere y después el juicio. No hay, el hombre muere y se mete en una vaca o se mete en otro cuerpo y ahí esa alma va a seguir viviendo. Yo no sé. No hay forma bíblica de que eso sea verdadero. La Biblia no habla de eso. Entonces, por más que ellos quieran enseñar eso, y mucha gente está cogiendo eso, no es como los espiritistas, ¿verdad? Como tú decimos, le hablan a los espíritus para que vengan acá y hablen con tu mamá y con tu papá. Ah, no, es una falsa esperanza a la gente. Porque el espiritismo sabemos que esos espíritus no son espíritus de las personas que han muerto de tus padres o de tus abuelos. Son espíritus malos que vienen a engañar a la gente. Ellos van tranquilos, pero el que va bien tranquilo es el que se echa el dinero en su bolsillo por tu vida ahí. ¿Tú entiendes? Pero no es una realidad. La encarnación no es algo que bíblicamente lo apoya.
Bueno, y bueno, ya hemos visto que el hombre primero ha intentado por lo largo de la historia buscar la vida eterna. Y también hemos visto que actualmente lo está haciendo. Hemos visto también un concepto como la reencarnación falso acerca de prolongar la vida o tener una vida después de la vida. Uh-huh. Pero, ¿cuál es el verdadero camino para conseguir una vida eterna?
Jesús lo declara enfáticamente y lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino. No dice hay muchos caminos. Hoy en día se predica que hay muchos caminos para llegar a Dios. A través de un ídolo, a través de otro Dios o lo que sea, pero bíblicamente Jesús es el único camino porque Él dio su vida en rescate por muchos. Él dio su vida, o sea, entregó su vida para morir, para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios. Entonces ese es el camino, Jesús es el camino. Es más, dice, y es la vida, no hay vida fuera de Cristo, no hay vida eterna. Si todo hombre puede existir, y puede respirar, y puede comer, y puede trabajar. Pero cuando muera, o hay vida eterna si tienes a Cristo, o hay condenación eterna. La gente no quiere oír, ay no, un Dios que condena. No, hermano, sí, porque Dios es Dios, ¿verdad? Y Dios dice, si tú no tienes a Cristo y no crees en Jesús, y no crees en la muerte y resurrección de Cristo, tienes condenación eterna. ¿Yeah? Mas Dios nos ama. Pero hay juicio para aquella persona que rechaza a Jesús.
Hay juicio. Y bueno, Noel, me gustaría que si pudieses hacer como una diferenciación entre lo que es la vida eterna que ofrece el Señor Jesucristo y lo que es la existencia eterna que tiene todo hombre.
Sí, porque cuando hablamos de vida eterna, la única forma de llegar a la vida eterna, Jesús mismo lo dijo, yo soy la vida eterna. Y él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso está en Juan 17, 33. Entonces, cuando uno lee eso, que te conozcan a ti. O sea, ahí tiene que haber un conocimiento de Dios, acercarte a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, dice Santiago, Él se acerca a vosotros. So, ahí está la vida eterna. Existencia, todo el mundo existe. ¿Ok? Si tú no tienes a Cristo, tú existes, tú respiras, tú hablas, tú ves, pero tú no tienes vida eterna. Porque cuando mueras, la vida eterna está en el cielo. El Señor dijo, Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Entiendes? En la casa de mi padre muchas moradas hay. So, el que tiene a Cristo tiene esperanza de vida eterna. Todo lo que tú tienes aquí es como el joven rico, ¿verdad? Que vino a él. Sí. Dice, ah, no, yo hago los mandamientos, sé todos los mandamientos. Y Jesús le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que dobló su cabeza y se fue porque tenía muchas posesiones. Ahora, ¿cuál es la posesión mayor que te hace tener la vida eterna? Jesucristo. Tú puedes estar pobre y tener vida eterna, como la parábola de Rico y Lázaro, ¿no? Uh-huh. O la historia de Rico y Lázaro. Uno era rico, tenía todas las cosas aquí, pero no tenía salvación. Y uno era Lázaro, no tenía nada, pero sí tenía salvación. Y cuando murieron, uno estaba en el cielo y otro estaba en el infierno. ¿Entiendes? Uno estaba vida eterna y otro en condenación eterna. Y esa es la diferencia de la existencia. Tú puedes existir sin vida eterna. Puedes respirar como todos los animales. Pero al final y al cabo, si no tienes a Jesucristo, estás perdido.
Amén. Bueno, Noel, ya para terminar, quería agradecerte por este apoyo. Y solo para terminar, ¿qué le dirías tú a esa persona que puede que nos estés escuchando, que anda en busca de algo, que anda en busca de un consuelo?
Lo que te puedo decir es que el único camino es Jesucristo. Ven a Jesús y Él te dará consuelo. Si estás cargado, abatido, si estás triste, desesperado, en depresión, si estás en un momento de que no puedes salir de las drogas, del alcoholismo, lo que sea, el único que puede liberarte completamente es Jesucristo. Jesucristo puede hacer la diferencia en tu vida. Si estás necesitado de un cambio, si quieres cambiar, porque no todo el mundo quiere cambiar su vida, porque le gusta como le gusta el pecado y la maldad, pero tienes que venir a Cristo. Cristo es el único medio. Si quieres vida eterna, tienes que venir a Cristo. Si quieres estar en el cielo juntamente con nosotros, tienes que venir a Jesucristo, que es el medio de salvación.
Gracias, hermano.
Amén.
Como quedó en evidencia en este episodio, el hombre, por su propia cuenta, no podrá vivir para siempre. Solo a través de Jesucristo las personas pueden obtener la vida eterna. Y pensando en esto, recordé una canción de esas clásicas que habla de la grandeza de Dios. Y dice así, cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió.
Gracias por quedarte hasta el final. Nos escuchamos en el siguiente episodio.